Muy bien, estamos aquí con el señor Francisco Gallardo González en Tucson, Arizona, el día 4 de enero. Mi nombre es Marina Kalashnikova y esta es una entrevista para el proyecto Historia de Bracero. Muy bien, señor Gallardo, para empezar, le voy a preguntar un poco de su niñez. ¿Dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en Atil, Sonora.
En Sonora.
Atil, Sonora, el primero de enero de 1933.
Ok. ¿Y me puede platicar un poco de su familia? ¿Cuántos hermanos eran?
Éramos seis hermanos, tres mujeres y tres hombres.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Mi padre era albañil. Albañil, él, y agricultor, las dos cosas, ahí en el pueblo.
¿Y su mamá?
Sí. Mi mamá era de hogar, reina.
¿Y el lugar donde nació, cómo era? ¿Era un pueblo o era una ciudad?
No, es un pueblo chiquito de unos 1,000 habitantes. Todavía es igual. Más muy pintoresco, muy bonito. No está mucho más moderno que estaba más que cuando yo nací.
Okay,
sus plazas, bien. Todas escuelas bonitas y los ya no estaba como estábamos antes. Okay. Moderno, bonito el pueblo, pintoresco, todo pueblito de ahí.
Y dice que su papá fue agricultor, ¿qué sembraba?
Trigo. Algodón, maíz, sembraba nomás, es todo lo que sembraba. Hacía casas, emplastaba y ya le ayudaba también en el tiempo. Cuando ya estaba hombre, por supuesto, ¿no?
¿Y tenían sus propias tierras o trabajaban?
Sí, tenía una parcela. Teníamos una parcela. Tenía él una parcela.
¿Y iba usted a la escuela?
Sí,
allá.
Sí, iba a la escuela ahí. Había escuela ahí. Fui hasta el sexto año nomás.
¿Aprendió usted a leer y a escribir en la escuela?
Sí, cómo no. Okay. Me quedo hace tiempo del sexto año en México, enseñaba más que ahora lo que enseñan ahí. No era como ahora.
Y platíqueme de su primer trabajo. ¿A qué edad empezó a trabajar usted?
Ah, pues está buena pregunta. Yo comencé a trabajar la primera vez en 1948. No sé cuántos años tenía del 30 al 42, pero ya estaba hombre. Entonces comencé a trabajar con mi papá, con mi padre, emplastando casas de labor, ¿sí? Labor o peón, como dicen en México. Sí. Es la primera vez que comencé a trabajar. Y por cierto que con ese dinero que ganaba yo, que gané, ¿no? Porque era muy fanático al deporte, el béisbol, chamaco, ¿eh? Era toda mi ilusión, aparte de todo, el béisbol. Y una hermana mía me mandó a traer a México, en aquellos tiempos, por correo, un guante, una manopla. Eso es una de las cosas. Con el dinero que gané la primera vez, no tomaba ni mucho menos, puro deporte. Casi, que creo que la tomada la comencé a agarrar ya de los 22, 23 años, pero casi en los 15, 16 años estaba muy alejado de todo eso. Pero trabajaba y era muy fanático del béisbol, hasta la presente.
Muy bien. ¿Y cómo se enteró usted del programa Bracero? Al principio.
Pues en 1952 me fui de ahí a Atila, a Baja California, a Mexicali, y ahí me introduje en el béisbol con el equipo de jugaba béisbol en la Liga Municipal de Mexicali, era muy grande Mexicali en aquel tiempo, ¿ya? Y ahí me di cuenta yo, y como tenía parientes, primos, que trabajaban de este lado, sin papeles, y con papeles, y parientes también tenía en Coachella, California, también tíos. Tíos tenía ahí en Mexicali también. Y ahí es donde agarré el rollo ese de quererme venir para cruzar para el otro lado, sacar para, bueno, venía a trabajar.
¿Y por qué quiso usted venirse a Estados Unidos? ¿Cuáles eran las razones principales?
En primer lugar, porque no tenía mucha experiencia en México. No tenía escuela, no tenía nada de cosas. Se me hacía más, y estaba difícil para trabajar allá, y necesitaba tener más bienes, muchos terrenos, o saber trabajar mejor. No tenía muchas. Es más, no tenía el medio, en primer lugar, de trabajar, como hay muchos que tienen terrenos bastantes, y el medio, el dinero, lo que sea, para sembrar y todas las cosas. Lo único que quería hacer era el pico y la pala, ¿no? Era todo lo que aprendí, nomás. Pues, no pude agarrar más escuela, o no quise también, me dio flojera, o lo que sea, anyway.
¿Usted fue el mayor de sus hermanos?
Sí.
Okay.
Yo fui el mayor de mis hermanos.
¿Y qué pensó la gente en su familia cuando usted decidió irse de bracero a los Estados Unidos?
No, obstáculo. No me dijo nada mi mamá, ni mi papá tampoco me dijo nada. Yo andaba para arriba y para abajo, podía hacer lo que yo quiera, ya me sentía libre, ya hacer lo que yo quisiera.
Cuando ya decidió ser bracero, ¿qué es lo que tuvo que hacer para poder contratarse?
Ah, pues lo que hice ahí en Mexicali, crucé para este lado nomás, y por cierto, el día que yo pasé es un día que nunca se me va a olvidar, pues, el día 1 de junio de 1954. Entonces, la primera vez tengo por Mexicali, por una parte que le dice con puertas. Por ahí pasaba una bola de gente allá de México. Y un tío mío fue el que me dijo cómo lo hiciera yo para pasar, porque tenía unos primos aquí en Hotville, California, un lado del centro de California. Hay un pueblo que se llama Hotville, que está entre el centro y Yuma, Arizona. Y de Mexicali, ese día cruzamos nosotros la línea, dos muchachos más de Adesio Obregón, a Hotville a pie. Hicimos como 3 horas de camino a llegar a Hotville. Y luego ahí en Hotville me dijo el tío que había mucha migra, como toda la vida. Allá es pueblito, pues, son puro rancherías, pura agricultura, puro todo, ¿no? Y es un pueblo chiquito, así como el pueblito casi de Lati. Todavía está igual el pueblito, porque he pasado yo varias veces por ese pueblo y esté igualito. Hotville. Y ahí, pues, me fui yo con el señor ese que me dijo, los tíos míos, conocidos de él, por la migra, que me dijo que se llamaban Tella, los señores eran los únicos taxistas que había ahí. Y llegué ahí, unos agarraron por un lado y otros para otro, y buena suerte, ¿no? Era todo lo que decían, porque hay migra hasta para tirar para arriba ahí. Ahí me fue Luis. Y unos agarraron para unas barras, unas cantinas, y yo luego me fui allá donde estaban los taxis, no había más que los taxis. ¿No? Y ya le platiqué al señor, al güey, a Telles, se llamaba el señor Telles, que sí conocía a mis primos, a los Celayas, así eran los Celayas. Y ellos me dijeron que sí lo conocía. Y le dije, pues, ¿me puede dar un ride? ¿Sabe dónde está el rancho? Yo, sí, seguro que te llevo ahorita, te llevo. Y ahí no hice más de unos 15 minutos de ahí de Hotville al rancho. Ese rancho que está ahí, un lado de Hotville también. Ahí comencé a trabajar yo, sin papeles. De bracero, sin papeles. Y como a los meses y medio o a los 2 meses, hubo el ranchero de allí, pero era muy grande. Tenía ranchos en el Valle Imperial. Valle Imperial y el centro tenía muchos sembraba mucha alfalfa él, y tenía, era todo el fuerte de alfalfa. Y aquí en Hotville también tenía mucho también siembras también de alfalfa también. Y con ese, y ese, como tenía mucha gente sin papeles, yo casi no tenía nadie con papeles en ese tiempo. Y ese, ahí fue cuando vino la primera esta de México, ya había mucho, ¿no? Pero cada rato facilitaba México, no sé qué, qué tenía de con aquí con Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Para la cuestión de los braceros, ¿eh? Porque los braceros comenzaron a venir, según dicen, de la Segunda Guerra Mundial, de los 40 para adelante, cuando me necesitaba mucha gente, entonces comenzaron a venir para acá muchos braceros, mucha gente que contrataba Estados Unidos para el trabajo aquí. Es lo que me han dicho. Y ahí fue donde comencé a trabajar, y ese fue el que el Mr. Mark Farlar se llama. Uh-huh. Mark Farlar. Ese fue el que nos llevó como a 8 o 10 sin papeles que estábamos ahí. Nos llevó a San Luis Río Colorado. Y ahí pues había mucha gente del sur, de donde quiera, de Sonora, de diferentes partes. Y ahí fue donde me dieron el permiso, y luego nos echaron aquí al centro de California, y ahí nos chequearon de todititos, ¿ves? Nos chequeaban a todos, pues la enfermedad, si teníamos alguna enfermedad o alguna cosa, y así fue la cosa. Llegué al centro y luego que ya me dieron de lo que ya me dio mi papel, ahí un papel y, con mi retrato y todo eso, y el permiso era, creo que por 6 meses el permiso, porque después te daban a otros más adelante. Uh-huh. Lo renovabas el permiso, te llevaban a San Luis y lo renovabas, o eso es.
¿Ahí en el centro le pidieron algunos papeles o algunos requisitos?
No, ya de aquí de este, ¿cómo se llama? Ya íbamos arreglados, teníamos que pagar examinación nomás de físico, si estábamos tuberculosos, si estábamos, teníamos una enfermedad, lo que sea, no nos dejaban pasar, hasta ahí nomás. Estábamos enfermos de la boca, así, lo que fuera.
¿Cómo los examinaban?
Pues bien, examinaban, los examinaban con aparatos y los limpiaban bien también, porque había muy cochinos también. De gente del sur que iban a ir, los limpiaban, tenían que limpiarlos y todo eso.
¿Puede describir cómo era ese lugar en el centro donde los examinaban y los limpiaban? ¿Cómo era físicamente ese lugar? ¿Era grande o chico?
Era grande, era, tenía de estos, ¿cómo se llaman?, dormitorios y toda esa cosa, ¿no?, para toda la gente que venía, ¿no?
Había mucha gente, ¿eh?
Sí, y había muchos cochinos también que los agarraban y los lavaban. Tú sabes cómo son los americanos. Les gusta todo limpio, lo que sea, y venían cochinos y todo eso. Les quitaban la ropa, los bañaban con agua y todo eso. Y, bueno, para hacerles el examen y todo eso.
¿Los bañaban ahí mismo?
Sí, ahí mismo. Ellos mismos tenían especialistas ahí. Todo eso, y doctores también que examinaban el cuerpo. Te sacaban radiografía de si estabas mal de la boca o alguna cosa, no te decía tu dentadura, alguna cosa, no te dejaban pasar.
¿Los doctores y los que atendían a la gente ahí eran americanos o mexicanos?
Eran americanos y eran de la oficina de la inmigración también, ahí eran de la inmigración.
¿Y cómo los trataban ahí en el centro?
Pues ahí nos trataban bien cuando íbamos allí, ¿no? Nos trataron bien, a lo menos a mí, a todos los que miraba yo ahí, estábamos contentos porque todos teníamos aquella cosa que íbamos a trabajar legales y todo eso. Uh-huh. Muy contentos todos, no les dejaba que los fumigaran, como dicen luego, por cochinos.
Uh-huh. ¿Y después del centro qué pasó? ¿A dónde fue?
Ahí a Hotville, ahí donde había trabajado ya de sin papeles, como alambre. Uh-huh. Como dicen luego, de alambre.
De indocumentado.
Sí, indocumentado. Uh-huh. Sin papeles. Y así ahí trabajé yo bastante.
¿Cuánto tiempo trabajó ahí?
No trabajé mucho porque me vine para acá. para mi tierra otra vez. Para pa Latin me vine, te digo.
¿Cuándo regresó a México? ¿No se acuerda?
Sí, regresé como... Entré en junio, día primero, y yo creo que pues, en septiembre ya estaba allí. Y luego me volvió a ir otra vez. Y ya me vine otra vez en los crímenes. Me vine otra vez para atrás. ¿Me entiendes? Okay, sí. Yo creo que me quedaba como unos 2 meses todavía más, pero había renovado. Y ya no fui. Después me habló el Mr. Morfalo que fuera para atrás otra vez a trabajar. Pero ya no fui, por lo que haga sido, ¿no? Uh-huh. Ya me aplasté ahí en el pueblo y toda la cosa.
Cuando regresaba a México, ¿qué tenía que hacer para volver a pasar a los Estados Unidos?
Papá estaba muy a gusto con el pasaporte. Con el permiso ese, entraba por ahí muy a gusto y salía.
¿Tenía que volver a ir al centro de contratación?
No. Si se termina se terminaba el permiso ese, uh-huh. luego se te hablaban de ahí de la misma parte y te mandaban otra vez a San Luis o a renovar otro permiso, lo que sea, por 6 meses.
Por 6 meses por eran sus meses. Contratos.
Eran los contratos, pero los renovaban después.
Uh-huh. Entonces, ¿iba a México para las vacaciones?
No, iba porque me gustaba ir a mi pueblo nomás, como que me hacía el tiempo.
¿No tenía problemas para ir a México?
No tenía problemas, ¿no? Que estaba correcto. Los problemas hubiera tenido si no hubiera tenido cómo entrar y salir a trabajar. Tenía mi trabajo, tenía todo.
¿Tenía que pedirle permiso a su patrón para ir a México?
Sí, le pedía permiso. Cuando vine a Christmas, me dieron permiso y luego ya me regresé para atrás. Y en septiembre también. Okay. Tuve 2 días o 3 días nomás y luego ya me regresé a mi trabajo y venía.
¿En qué se iba a México? ¿En camión?
Sí. No, en el ferrocarril que corría de Caborca hasta Mexicali en la noche. Ya no corre. Ya, uh-huh. ya lo quitaron ya por los bases o lo que sea. No había carretera ni había nada en ese tiempo.
¿De Mexicali a Sonora en qué se iba?
De por eso le digo, en el tren.
¿También en el tren?
En el tren nomás no había carretera ni había nada. No. No había carretera. Y ahora sí hay carretera de Caborca, la internacional que corre de Santana hasta Mexicali. Uh-huh. No está muy buena porque es una ida nomás, no es ida y vuelta.
Sí. ¿Y trabajó en algunos otros lugares aquí en Estados Unidos como brasero?
Ahí nomás trabajé como brasero.
¿Nada más
en ahí en el centro de California, nomás en Imperial?
Ah, también.
Sí, en Imperial.
En Hotville y luego Imperial. En el centro.
Okay. Ahí fue donde yo trabajé con nomás, en las dos partes nomás.
Okay. ¿Cuánto tiempo trabajó en el Valle Imperial?
Como unos 3 meses, yo creo 4.
Nada
no,
más.
No trabajé mucho. Luego me vine. Pero no tenía mucho. Ya después, como el 50 y... Eso fue el 54, 55. Ya para el 56. Le quise volver a hacer la entrada de brasero. O no sé cómo estuvo la cosa. Uh-huh. Y ya se nos puso difícil a mí a otros muchachos. Por lo que haya sido, no por recursos, por lo que sea.
¿Qué necesitaban para regresarse? ¿Qué les pedían?
Pues los papeles que piden de muchas veces los mandaban de ahí, de aquí del pueblo, allá a Empalme, Sonora. Una parte de Sonora, ahí es donde se juntaban toititos, en un lado de Ciudad Obregón. Y de ahí mandaban el reganche para acá, para este lado, allá, para que vinieran listos ya, para que le dieran el permiso de trabajo.
¿Y cuáles eran los papeles que les pedían ahí en Empalme, para ir a Empalme?
Pues tenían que tener su acta de nacimiento, uh-huh. su acta de nacimiento, su cartilla. Ese era un papel muy principal, que te lo pedían, no era que fuera brasero, te lo pedían los papeles de México también. La cartilla que le decían. Uh-huh. Con esa cartilla te dan el pasaporte mexicano, el pasaporte de los americanos aquí. O se llama, o en aquellos tiempos le decía la forma 13. Uh-huh. La forma 13 se llama.
Y era todo lo que les pedía.
Era todo lo que les pedía nomás. Y se enlistaban ahí cuando venían de diferentes partes de México. Y era mucha la gente. Pero es a diferentes partes de aquí, no más aquí en el Valle, en California, en diferentes partes de aquí, de este país. Digo, de este lado, pues para allá, para Texas, con una razón.
Ok. Uh-huh. ¿Y cómo se iban de sus pueblos de México a Empalme para contratarse?
Pues como se venían en bases de allá del sur, de donde quiera. En los bases se venían, o como podía la gente.
Uh-huh. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Y ahora vamos a platicar un poco sobre el trabajo que hacía usted. En Hotville fue donde más tiempo trabajó.
Sí, en Hotville y en Valle Imperial.
Okay.
En Imperial, es Imperial el pueblito también. Es pueblo chiquito, Imperial.
Así se llama, Imperial.
Sí, Imperial.
Okay. ¿Qué tipo de trabajo hacía en esos pueblos? ¿En los dos?
En los dos, regar nomás, y tenía huertas de naranja, el mister, y los ponía a cortar los brazos secos y todas las cosas. Eso también hacíamos también. Todo el trabajo de regar y pura alfalfa nomás. Uh-huh. Los riegos de noche y todas esas cosas.
Ok. Uh-huh. Y platícame de su día de trabajo, ¿a qué hora se levantaban?
Nos levantabas a las 6 de la mañana. Uh-huh. A las 6 de la mañana y hasta las 4. Trabajábamos muchas horas. Nos trataban muy bien, el señor ese nos trataba muy bien. Nos quería bien a toda la palomía, a toda la gente, el señor Marfables. Uh-huh. Era muy buena gente. Ahí fue la primera vez cuando supe yo por qué día era de dar gracias. Ahí nos trajo el al rancho el americano, por decir, unas bandejotas de pavo. Ahí conocemos, fue la primera vez que dijimos, pues sí, se le da gracias aquí en Estados Unidos a Dios. Qué bonito.
Uh-huh. ¿Había muchos braceros trabajando ahí con usted?
Había muchos, pero no solamente el mismo rancho, muchos, en diferentes partes.
Pero ahí en el rancho donde estaba, ¿como cuántos braceros había?
Había como unos 15, lo más que tenía el puro que me contrató a mí, a todos. Uh-huh. Había muchos de Zaguaripa, de Sonora, y había muchos de del sur también, como 4 o 5 del sur.
Okay. ¿Y todos hacían diferentes trabajos?
El mismo trabajo hacíamos todos.
El mismo. ¿En el riego?
Había unos que sabían trabajar en tractores. Uh-huh. Y cortaban la alfalfa y luego la cortaban y la subían y la ponían en las, como la ponen en las mitos, que va la máquina, juntando, pues, todo el trabajo eso. Lo hacían. Regar, cultivarla. Y luego echarla a los troques grandes para que la llevaran a donde quería, donde tenía el americano todo para venderla.
Uh-huh. Uh-huh. Okay. ¿Había algunos indocumentados trabajando ahí con ustedes?
¿En ese tiempo?
Uh-huh.
Sí.
¿En el mismo rancho?
Sí, pues, y todos los que estaban ahí no tenían papeles. No tenían nada.
Pero cuando ya le arregló a usted el patrón, sí. De brasero, ¿todavía se quedó gente indocumentada trabajando?
No, así se quedó, porque no pasaron ahí en el centro. No pasaron, pero no se quedaron trabajando. Se regresaron para este lado, ahora que me acuerdo.
¿Por qué no pasaban en el centro?
Mira, un señor no pasó porque tenía su dentadura enferma, lo que sea. Uh-huh. Ese es uno. Y me acuerdo el otro, ¿por qué no pasó también? Otros dos de allá del sur.
¿Por qué no?
Pues estarían, si estaban enfermos no los dejaban pasar. Uh-huh. Tiene que estar bueno y sano.
Okay. ¿Y los indocumentados que estaban trabajando con usted, los trataban diferente de como trataban a los braceros?
No, a todos los trataban igual. ¿Todos? Sí, ahí los trataban bien a todititos. Ahí en ese rancho donde yo estuve, porque ahí me trataron muy bien todos.
Uh-huh. ¿Y les pagaban igual a todos?
A todos, no ganábamos más, yo creo que unos 50 la hora en aquel tiempo. Pero era un dineral tremendo. Sí. Mm. Era mucho dinero en ese tiempo.
Uh-huh. ¿Alguna vez le tocó que estando trabajando usted llegaran algunas autoridades mexicanas o americanas a revisar cómo estaban?
No, nadie. No había tanta... La pura inmigración pasaba por ahí nomás, pues si no tenían papeles. Por ahí, por la orilla ahí donde trabajaba.
¿Y qué hacían cuando llegaba la migración?
Corríamos, nos escondíamos. Pues no nos quedamos parados porque nos levantaban y nos echaban para acá, para Mexicali.
¿Y llegaron a agarrar a muchos ahí en ese rancho?
Sí, agarraron muchísimos. Sí. Así como agarran ahora igual. Uh-huh. Ahora se mantienen aquí, donde quiera van o vale uno. Y ahí está el vas, mujeres. Está peor ahora que más antes. Uh-huh. Ahora es más. En aquel tiempo no era tanto. Pero sí había mucha vigilancia con la inmigración, de todas maneras. Es que no había tanta gente tampoco. Uh-huh. Ahora es muchísima la gente que hay.
¿Usted alguna vez tuvo problemas con la migración cuando estuvo trabajando ahí de bracero?
No, uh-huh. Nunca tuve. Uh-huh. Nunca me agarraron, en fin, ni, nunca me chequearon. Una vez nomás que pasó por ahí donde andábamos trabajando y nos gritó una señora, muchacho, ahí va la migra, una que nos daba comida a nosotros, era por ahí. Y luego los tirábamos donde quiera y pasaba el jeepecito ahí. Uh-huh. Y cuando pasábamos por ahí, por Mexicali, pues también era igual. Estaban los orillas de la línea, luego muchos árboles allí, pasaba la avioneta ahí por ahí. Y los jeep por ahí. Nomás estábamos esperando un momento nomás para brincar. Era como bordo. Pues teníamos que subir para arriba y luego bajar y agarrar el fil derecho. Agarrar para adelante, más o menos. Sí. Muy curioso, pero es recuerdos bonitos de todas maneras, porque estaba joven. Uh-huh. Me acuerdo muy bien de todas esas cosas. Y tengo presente que cuando yo creo que había sido como a la 1 de la tarde cuando pasé por ahí por Compuertas.
Uh-huh. La primera vez que cruzó.
Sí, que me vine del centro de Mexicali, de un pueblo, de una parte de donde vivía mi tío a pie. Está mucho más para acá del Parque Hidalgo, donde juegan béisbol los Águilas de Mexicali. Uh-huh. Más para acá, más bastante. Pero, ¿por qué me hacía a mí el tiempo? Me levanté muy temprano. Ya para las 8, para las 9 ya estaba ahí en Compuertas, donde pasaba todo lo, era la pasada, y ahí es donde había más vigilancia. Uh-huh. Sí, me acuerdo yo que estábamos coyoteando nomás que no pasaba, y que no venga, que no pase, y ponían arriba y ahí viene, y pasaba el agujero por ahí, ¿no? Y así es, hasta que había chance.
Por abajo de la
pues, sí, pasaba,
lona pero, que tienen ahí pasaban.
No, ahí en el pasado no había más que un cerco de alambre, así como de, no muy alto, ¿eh? El alambre grande está en Mexicali, en la ciudad, donde está como aquí en Nogales, como está en la ciudad, muy altota, con picos y todo, para que no pase. Pues allá sí estaba grande también, allá en el centro hay un caléxico. Uh-huh. Ahí sí está muy grande, pero ahí en esa parte no, pero era la división ahí, el bordo, ¿eh? Para el otro lado, los files ya de Estados Unidos y luego para este lado ya México. Uh-huh. Nada más que había que subir arriba y bajarse para abajo y agarrar todo.
Muy curioso. Ahí por los campos.
Recuerdo yo que me dijo, muchacho, nos vamos, ahora que eran 2 de su Obregón. Y nos salimos nosotros con miedo, lo que sea, no, a ver si no nos miraba. Ya íbamos llegando a la punta del fil cuando volteamos para atrás, así, y ya venía una chorrera atrás de nosotros. Una chorrera, curioso. Sí. Salí, entramos como a la una y desde ahí, a las 3 de la tarde estábamos ahí en el pueblito ese de Hotville, y ahí nos fuimos a usar también porque había mucha migre. Uh-huh. Había muchos melones ahí, en los files, y entramos muy duro a los melones. Ahí fue la primera vez que le hicimos para entrar para este lado, y ya me gustó a mí la cosa, y después quise volver y ya no pude entrar por lo que haya sido. Entonces me dijo el 56, me vine para acá a Mexicali, un primo y yo, y hicimos la entrada y no sé qué pasó, pero no, era puro trabuco, pura mentira, pura para sacar dinero, no, pero no había nada de seguridad. Y ya me vine para atrás y me dijo un padre, sacerdote de ahí de Caborca, y dijo, oye, Pancho, me dijo, si te gusta tanto Estados Unidos, me dijo, ¿por qué no te vas para allá? Yo te ayudo para que te mire. No me dijo, me dijo una vez, sacerdote, yo te doy dinero. Y ya venía de Mexicali, según yo íbamos a pasar, ese primo mío y yo para el otro lado, y no pasamos. Nos quitaron el dinero, no sé qué pasó, y me vine yo para atrás. Y allí, cuando venía de Mexicali, llegué allá al Altar. Ahí es un pueblo que está en Altar, donde hay mucha gente ahorita, deja que viene del sur. De allí está muy cerquita el Sasa. ¿No conoces usted por acá, por este lado?
No, no conozco.
¿No conoces? Mm. Vas a ver, está cerquita aquí, no está muy lejos. Mm. Y es un camino de tierra derecho hasta el Altar. Y ahí en el Altar, me acuerdo yo que llegué de Mexicali y me metí a una cantina. Y cantina que ya la conocía yo, por supuesto, ¿no? Y conocí a toda mi gente ahí en el Altar también, y me conocían a mí también. Y me dijo un muchacho, Kiko, me dijo, Kiko, sí, Kiko, ¿no quieres ir con nosotros? Me dijo, vamos a ir a jugar al Sasa, me dijo, béisbol. Necesitamos que vayas tú, me dijo, y tú y un primo mío que le decían el Chato, y otro señor, Francisco Pándula, éramos peloteros del equipo, de ese tiempo del equipo. Y sí, fuimos. Le dije, está bueno, nosotros vaya, le dijo, fueron por nosotros al pueblo. Está cerquita al Altar de Atenas. Y ahorita hay carretera, no hace ni 15 minutos. Pavimento. Uh-huh. Y me vine yo por acá para el Sasa. Dormimos en el Altar. Uh-huh. Vinieron por nosotros. Y vinimos a jugar aquí. Y ahí en la pelota, la primera vez que conocí el pueblito de Sasa. El ampayo que estaba ampayando, ya sabía, murió el ampayo, ese decían el torero, no sé cómo decían, el manoleta le decían el señor. Uh-huh. Ese era ampayo, y ese me ofreció a mí, a los tres, que nos ayudaba con el pasaporte, que trajéramos la forma 13, y que nos iba a dar pasaporte para cruzar para este lado, ¿no? Pues yo le agarré la palabra. Uh-huh. Y yo creo que no me estuve ni... Me vine para acá, para mi pueblo otra vez, ¿no? Nos vinimos todos, ¿no? Y los otros no me hicieron jalón, ni el primo, ni el otro muchacho. Pero yo sí, a mí ya me interesé, ya me había dicho el padre, que me iba a ayudar con dinero para eso. Pues ahí comenzó la primera vez. Y el 56, me corrí para acá como al mes. Yo creo que jugamos como en agosto, como en octubre, o no me acuerdo cuándo. Me vine yo para Alzázar y me dieron la... Saqué retratos ahí en el Atil. Uh-huh. Si no me equivoco, uno de esos retratos que están ahí en el pasaporte. Uh-huh. De esos son los retratos que usaba yo en el pasaporte ese. Ese pasaporte que me dieron. Uh-huh. Pero cuando arreglé me lo quitaron el pasaporte. Me quitaron el pasaporte.
¿Cuando arregló los papeles americanos?
Sí, cuando ya arreglé yo, porque entraba yo para acá para gestionar los papeles aquí con un tío, aquí en Tucson, Francisco Muñoz, que era contratista. Así es. Y entonces pasé la primera vez por acá, por el Sasa, por este lado. Pero ya con el pasaporte, me dieron los americanos el pasaporte ahí en el Sasa. Y pues es muy a gusto. Entonces ya tenía 3 días para andar por ahí, por venir por Nogales y venir para acá y toda la cosa. Y venía y trabajaba también escondido aquí con un tío mío, agarraba mis centavos y me alivianaba. No más que una vez me tocó muy mala suerte, porque el que me dio las cartas a mí era el tío y estaba endeudado con el gobierno. No pasaron las cartas que me dio, la carta de trabajo. Me consiguió con otro señor, un plastador, amigo de él, las cartas. Okay. Y me acuerdo yo que tenía una cita, el 57 tuve una cita en la primera vez en el consulado de Nogales, en la inmigración, y no la pasé porque no sirvió las cartas. Y volvió otra vez para atrás, y en una de las veces que vine para atrás ya había agarrado poquita confianza. Es lo malo que agarra confianza a uno, ¿eh? Se siente ya muy suave con el pasaporte y luego trabaja. Y cuando iba por allá para donde Nogales, tenía unos primos ahí en la mitad del camino que le dicen Aribaca, ahí, Amado se llama ahí, uh-huh. Nogales y Tuxón. Y me agarró la migración. Y como cuando me bajé en el bus, corría para acá, porque iba para Nogales. Uh-huh. Valía más que no me hubiera bajado. Se me quedó la cartera en que no me bajé. Traía beliz y era un delito muy grande. Y en la mañana, pues sí, estaba esperando el bus cuando pasó la migración y me levantó. No, me regañaron muchísimo. Hasta me querían pegar ahí en los inmigrantes ahí en Nogales, que les echaba mentiras. Me trataron bastante mal, pero no les hice caso. Yo seguí adelante. Me quitaron el pasaporte. Me lo dieron como al año, me parece. Me trataron bastante tiempo, porque ya no podía pasar mucho para acá. Uh-huh. Hasta que me dieron el pasaporte para atrás otra vez. Porque ya estaba, ya tenía papeles metidos en la inmigración ahí y todo eso. Y se les metió que estaba trabajando, porque llevaba unas tragos, cucharas que le dicen aquí para acabar de veto. Y se la llevaba ya a mi papá, o no sé qué me había dado Francisco, y la había echado ahí, y con eso fue el delito. Uh-huh. Ay, me pegaron una, pero que sí. Es la única vez que me trataron mal a mí los cuando andaba arreglando los papeles ya de la inmigración. Eso fue el 57, uh-huh. 58. Le tallé duro y me volvieron a poner otra cita. Tuve que ir a sacar todos los papeles otra vez a la cuarta zona militar, al Mosillo. Es un papel que te piden de México para entrar a Estados Unidos. Uh-huh. Y luego la conducta de tu pueblo, cómo te has portado, cómo te portaste, tienes que dar todo tuve que dar todo cuando vi estaba en Hotville y cuando estuve en el centro. Pues allá tuve que ir hasta la policía en Hotville. Porque era un papel principal de los que necesitaba la conducta aquí. Es uh-huh. muy interesante. Y me lo dieron. Y ya juntando ese papel y eso, ya entré yo aquí, me dieron el... Ya loco, ya cuando me mandaron a sacar la sangre y todo eso, ya fregué, gracias a Dios. Sí, pues, ya me mandaron aquí con las monjas de este lado, que me sacaran sangre, ya pasé todo, tenía todas las... Pasó la carta y la carta de sostenimiento estaba bien. El puro 10 de octubre, el 10 de octubre del 58 crucé yo para este lado. Gracias a Dios.
Muy bien.
Batallé bastante, bastante.
¿No le pidieron una carta de del que era su patrón cuando estaba de bracero para arreglar los papeles?
No me acuerdo si me pidieron, yo creo que no, pero sí me pidieron de la conducta. Oh. Y tuve que ir especialmente de aquí, me fui derechito, ni llegué a mi pueblo, me fui a por Benjamín Gil en el tren hasta Mexicali, me fui derecho, ya conocí ahí como en mis manos todo ahí. Y fui a la comandancia de policía que está ahí y me dieron la carta de que había estado. Yo no tenía mal récord, no, ni había estado mal con la... Nunca me agarraron cuando estuve sin papeles. Y cuando estuve, pues menos, cuando ya tenía mis papeles arreglados de bracero para trabajar. Me iba hasta Coachella muy a gusto y venía.
Hasta Coachella. Mm-hmm. Okay. Vamos a hablar un poquito más sobre su rutina diaria de cuando era bracero. ¿En dónde vivían ustedes ahí en el campo, por ejemplo en Hotville.
¿En Hotville? Uh-huh. Pues tenían casas los el patrón. Uh-huh. Tenía habitaciones ahí, no estaban muy buenas, pero estaban buenas, tenían casas, había familias que tenían casas ahí.
¿Qué había en la casa donde estaba usted, por ejemplo?
Estábamos otros muchachos y yo, estábamos dos muchachos aquí de Sonora, estábamos ahí. Uh-huh. Yo me vine y se quedaron ellos. Uh-huh. Eran casitas chiquitas. Uh-huh. Tenían su estufita para hacer comida, para dormir, y luego calentones, más o menos. Y luego su abanico, porque es un animalero y zancudo mucho.
Okay. ¿Y qué comían ahí?
Pues comíamos muy a gusto, gracias a Dios.
¿Ustedes se cocinaban o...?
Nosotros cocinábamos, nos llevaba el chamaco. Ahí cuando estaba en Imperial. Uh-huh. En Imperial, en el pueblito de Imperial. Él tenía, el Mr. Mofala, un hijo un poco travieso y chiquillo, ¿no? Y nos llevaba en una de esas carcachas viejas de él. Debe haber sido por ahí de los 30 y tantos y el chiquillo. Y nos llevaba al centro a comprar comida. A este, ¿cómo se llama? A Imperial. A la tienda lo llevaba el muchachito. Y era poco, le gustaba mucho llegarse con nosotros. Y cuando íbamos caminando, nos hacía así para todos los lados en la canchita que tenía chiquito, la manejaba. Uh-huh. Un americanito, simpático, muy bueno. Igual que el señor.
¿Se llevaba usted mucho con su patrón y con su familia? ¿Los trataba mucho?
No mucho. Él nunca estaba ahí con nosotros. Él tenía su patrón que nos mandaba a nosotros, nos vamos a ver encargado de eso. Y nosotros éramos los que le ayudamos. Nunca. Todo el tiempo.
Uh-huh. ¿Era él, americano?
Sí, su patrón. Americano. Uh-huh. Era americano. Sí. Muy buen americano. Él se le dio carta de migración a unos primos míos también, que no tenían papeles. Uh-huh. Él le dio, a mí me hubiera dado también la carta. Uh-huh. Si yo me hubiera quedado aquí o alguna cosa, ellos sí, en aquel tiempo estaba más fácil la migración, yo creo que ahora. Uh-huh. Pues se presentaba más fácil la cosa por la cuestión de... Pues no había tanta gente o... Era más fácil que ahora.
Uh-huh. Y ahí, regresando, en las casas donde vivía... ¿Había ahí servicios? ¿Había baños?
Sí,
agua.
Sí, había baños, seguro que había baños. Seguro. Uh-huh. Tenían baño y todo. Uh-huh. Todos tenían las casitas. Había, le digo que había familias. Uh-huh. Había una familia ahí de Zaguaripa. Eran como la esposa sin papeles y todos ellos sin papeles. También que trabajaban con el señor Mazuela y todos los arregló. No sé si después, yo supe que después los había dado la inmigración a Tobitita, porque era muy fácil. Era todo lo que necesitaban, darles la carta de trabajo y era todo lo que hacía.
¿Y cómo le hacía usted para lavar su ropa cuando vivía ahí?
Para lavar la ropa, nosotros la lavábamos.
¿Ustedes mismos?
No, muy bien, pero de todas maneras, porque no había lavadora, ahí con jabón como podían. La lavábamos, seguro. Uh-huh. Restregándole en de este. Porque no teníamos que nos lavara, ni modo. Era lo de menos eso. Y nos íbamos la comida también y todo eso. Y está suave. No está muy duro nomás el trabajo en la noche. Cuando trabajábamos ahí en se das cuenta, en la noche, el animalero de zancudos. Mm. Me acuerdo que nos poníamos, ¿no? Se lo comían a uno. Tenía que usar dos camisolas de estas y siempre le pasara el animalero de los zancudos, aquí por donde quiera o tapado. Uh-huh. Es muy duro eso en el calor allá en el Valle Imperial. Y luego pues todos los files mojados y todo, y mucho calor, muy sofocado.
Uh-huh. Okay. ¿Le proporcionaba a su patrón artículos de uso personal o usted tenía que comprarlo todo, como jabón, toallas y así?
Nosotros lo compramos. ¿Ustedes? Nosotros las compramos. Okay. No, porque no nos hubiera dado él. Okay.
¿Cuántas horas al día trabajaba usted?
Entrábamos a las 6. Trabajamos toda la noche, hasta la madrugada. Entrábamos en la tarde ahí y toda la noche trabajamos cambiando pipas. Uh-huh. ¿Sabes? Con las pipas, esas redondas, y las cambiábamos. Otro muchacho y yo nomás las ensalábamos. Trabajamos toda la noche.
¿Son las pipas con las que regaban?
Sí, con las que regaban. Cerrábamos el agua y luego la poníamos la otra y para que pues, las melgas, los ¿cómo se dicen? Las camellones, las... Me olvidé el nombre.
Como las zanjas.
Sí.
Donde
sí,
regaban.
La de esta... Ay, sí, que la de... Qué cabeza, por Dios. ¿Cómo no vas a ver las tablas?
Oh.
Las tablas, ¿eh? Una tabla, camellones, un camellón, y cambiarla y todo eso. Camellones y todas las cosas. Para cambiar las pipas a cierto tiempo, a cierta, con unos 15 pies me parece, donde llega el agua, para que moje toda la alfombra.
Muy bien. ¿Y cuánto le pagaban en ese tiempo?
En aquel tiempo yo creo que nos pagaban como $1 la hora.
$1
o 75 centavos la hora.
¿Cuando era brasero?
Cuando era brasero y después que fui brasero, después.
Uh-huh. ¿Le pagaban por semana?
Nos pagaban cada 15 días, me parece.
Uh-huh. ¿Y cómo le pagaban? ¿En cheque o en efectivo?
En cheque. Uh-huh. Nos daban un cheque y nosotros íbamos allá al centro, ahí donde quiera lo feriado.
¿Y qué hacía con el dinero?
Ah, pues muy a gusto lo gastaba.
¿Le mandaba algo a su familia a México?
Sí, sí les mandaba, pero muy bien poco. Uh-huh. No era bastante. Compraba ropa, me vestía y todo. Y... No, lo usaba mal porque no tomaba en ese tiempo mucho. Había veces que de ahí cuando salíamos en la tarde ya cansadas, ahí nos poníamos a vacilar ahí con los primos. Uh-huh. Y vamos a echar una cerveza, nos íbamos ahí a Hotville, a la cantinita, pero no había peligro porque ya teníamos papeles, ya uh-huh. estábamos arreglados.
Sí. ¿Y alguna vez tuvo algún problema con el pago, que no le hayan pagado todo?
No, nunca estuve yo ahí. Nunca, gracias a Dios, nunca. Todo el tiempo.
¿Y logró ahorrar un dinerito ya después cuando dejó de trabajar?
No, qué bueno, qué raro. Me vine para acá, para acá me vine para mi pueblo.
Muy bien. ¿Y alguna vez tuvo usted algún problema en el trabajo cuando estaba de brasero? ¿Alguna clase de problema con su patrón o con su supervisor o que le haya pasado algo?
Lo único que me pasó fue que se me hizo vivir un camarada que acabó acá nomás. Como ya él había estado otro tiempo ahí con sin papeles. Uh-huh. Ya conocía todo el cómo se hacían los cambios y todo eso y acá y que allá y ya sabía el jale y yo lo tenía que aprender. Yo no sabía. Y una vez me agarró de malas y me peleé con él, fue todo. Pero no me volvió a decir otra vez más. Es que me miraba y me quería regañar y que acá, que era un tonto, que era una acá, que... Así es. Era amigo de los primos míos también. Y le di una, ya, paró, no más. Y ya nos mandaron a contratar a ese amigo mío y él, pobrecito, no pasó, por eso tenía malas. Su boca.
¿Tenía supervisor cuando trabajaban?
Teníamos un mayordomo ahí que lo tenía encargado el americano, pa. Seguro que sí teníamos.
¿Era mexicano?
No, era americano.
¿Cómo los trataba él?
Bien, muy bien nos trataba. Quería hablar español, pero no sabía. Muy bueno, muy bueno. Estaba, le decíamos el tuerto, tenía un ojo. Tuerto, ya me da muy amante de hablar español y lo remedaban mucho los otros muchachos. Me acuerdo del Me acuerdo que decían, sí, 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 sí. Pues sí, ya, ya. No. Sí, no, decía español el viejito. Ya estaba. Era el encargado de ahí, de donde estábamos, primero de braceros.
Okay. Y en caso de enfermedad, ¿qué pasaba ahí en el campo?
Pues si nos hubiera picado una víbora, nos hubiéramos curado ahí. Porque hay mucha víbora ahí.
¿Pero qué hacían? ¿Los llevaban al doctor? ¿A usted nunca le tocó?
No, no, gracias a Dios, nunca.
¿Pero nunca vio a alguien que hayan llevado al doctor o así?
No.
Ok. ¿Y cuántos días a la semana trabajaban?
Trabajábamos hasta los domingos.
¿No tenían días de descanso?
No, no, no teníamos días de descanso.
¿Y alguna vez le tocaba tener un tiempo libre?
Que, sí, sí teníamos días de descanso, porque había veces que, me acuerdo que íbamos a, de allá de Imperial, íbamos a Mexicali cada rato, y íbamos y a andar para allá, y no, no teníamos que trabajar el domingo. Pero aquí en Hotville sí, sí, sí me acuerdo yo que eran domingos. Así que si salíamos para allá, teníamos que venir a trabajar de todas maneras. En veces trabajaba de noche y en veces trabajábamos de día. Allá en el Imperial trabajábamos de día todo el tiempo. Y aquí trabajaba mucho de noche. Es puro desierto. Puro desierto todo eso.
¿Y cuando iban al pueblo, acá al Imperial o así, qué hacían ahí? ¿Iban al cine? O
sí, sí,
a las tiendas.
Sí, 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 íbamos al cine. Ahí en Imperial había un cine y íbamos a mirar películas de, pues, de cine mexicano.
¿Era en español?
En español, sí. Había un cinema ahí en y ahí en el centro pues también había. Pero ahí en Hotville había un cine chiquito ahí. Daban, hasta nos tocó una vez, fueron los cantadores de aquí de México de aquel tiempo, los Panchos. Ahí a ese pueblo, tan chiquito.
¿Tenían radios ahí en el campo?
Sí, seguro, en radios, y oíamos toda la radio de Mexicali, toda Imperial, muy bonita música de Mexicali, de la XSL, de la XSL y de la otra, XCD, y había otra en Pueblo Nuevo, todas esas radios, oía todo el Valle Imperial, hasta Cocheles, oía todas esas radios. Muy bonitas, muy bonita música que oíamos nosotros de los artistas aquellos del Tony Aguilar cuando comenzaba, de Infante, de Martínez Gil, toda esa música oíamos, muy bonita, el tiempo de nosotros. Así es.
Cuando iban a los pueblos, ¿cómo los trataban la gente de ahí?
Bien. No, nunca nos... No. Solamente que hubiéramos metido en bronca, que hubiéramos andado en cantinas, que hubiéramos andado en malos pasos. Pero estábamos gente trabajadora, que andábamos bien. Es todo.
¿Le tocó ver algunos casos como de discriminación?
No, no. A mí no me tocó ver eso. Discriminación le puede decir a eso, ¿eh? Que agarraban a la abuela de cholos ahí y les quitaban la ropa, los dejaban bichis y luego les hacían para desinfestarlo.
Ah, cuando apenas se contrataban
cuando
ahí.
Lo estaban contratando, seguro.
En la fumigación,
en
lo que le llamaban.
En la fumigación, sí. Eso sí, eso sí, sí.
Eso era. Muy bien. ¿Alguna vez le tocó pasar algunos días festivos ahí en el campo, como Navidad?
No, el Día de las Gracias nomás.
¿Nada más?
Una vez, un año.
¿No hacían nada en los días festivos mexicanos, como 16 de septiembre o Semana Santa?
No.
¿No descansaban?
No, 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 ahí no, en las partes no. Posiblemente en el centro de California sí, porque hay mucha iglesia católica ahí y todo eso. Es ciudad grande, el centro ya.
Cuando usted estuvo de bracero, ¿ya estaba casado?
No.
¿Se casó después?
Me casé el 60. Primero me emigré y después me casé.
Okay. ¿Y cómo se comunicaba con su familia en México cuando estaba aquí?
Por carta. Me escribiría a la señora que está ahí. Sí, está ahí.
Ay. Okay. Y ahora vamos a hablar de su vida después de que fue bracero.
Sí.
Me estaba platicando de que emigró. Cuando emigró, ¿dónde empezó a vivir? ¿Aquí en Tucson?
Sí, aquí en Tucson.
Uh-huh. ¿Y en qué trabajaba?
Trabajaba con... comencé a trabajar en construcción con el tío mío, Francisco. El tío mío. Nomás que... Pues, con él comencé a trabajar. Con el que me ayudó a arreglar los papeles.
Uh-huh. ¿Y después qué pasó?
Pues, y luego me casé. Uh-huh. Me casé y ya me vine para acá. Me casé el 60, el 28 de octubre del 60. Yo me llegué el 58, casi no estuve muy... 2 años soltado, nomás estuve aquí nomás. Uh-huh. Y todo.
¿Siempre he vivido aquí en Tucson?
Todo el tiempo he estado aquí en Tucson.
Uh-huh. ¿Y tuvieron hijos ustedes aquí?
Sí, cómo no.
Sí. ¿Cuántos?
6.
¿Dónde viven ellos ahora?
Aquí están unos, todos los más están aquí. Todos están aquí.
¿Qué hacen ellos?
Pues...
¿Estudian?
Uno de ellos trabaja en la pasada, ¿cómo se llama? Nogales. Uh-huh. Francisco trabaja en la entrada de Nogales. Trabaja ahí en... No sé cómo les dicen a los que trabajan ahí en la pasada.
Uh-huh.
Cuando están chequeando a la gente que está pasando y trabaja arriba de la oficina, dando permiso a la gente de México para acá también.
Okay.
Okay, ese trabaja. Y el otro es sheriff. ¿Mm? Agustín.
Muy bien.
Mm. Y el otro pues tiene escuela, pero no quiso. José, ese tiene mucha escuela. ¿No lo conoce?
No.
Okay. Uh-huh.
Uh-huh.
Un indio moreno. Pues todos son morenos.
Muy bien.
Ese fue el que me dijo el otro día, nomás que no está aquí, José.
Uh-huh.
Que iban a venir ustedes a...
Oh, ok, a hacer la entrevista.
Sí, es profesor de escuela aquí en el pueblo. Sí, es profesor de escuela aquí. Y el otro, Chuy, trabaja también en... Tiene mucha escuela, no le faltó un año para agarrar para... Es profesor de la escuela, pero ¿sabe qué le pagaría? Agarró trabajo por otro lado y dice que le pagan mejor ahí donde anda trabajando y trabaja muy a gusto.
Uh-huh.
Trabaja ahí en la de esta de la cervecería.
Uh-huh.
Es el que entra adentro y chequea qué tanta cerveza falta, qué tanto licor falta en todas las tiendas. Ya tiene algunos tiempos, ya se queda, tiene buen trabajo.
Uh-huh.
Pero tiene muy buena escuela, bastante colegio agarró.
Muy bien.
Mm. Y el otro pues también tiene escuela.
Okay.
Y la muchacha pues por ahí trabaja. Somos 5 hombres.
Uh-huh.
Somos 5 hombres y son 5 y una mujer.
¿No se trajo a nadie de su familia de México para acá cuando arregló? ¿Alguno de sus hermanos o no? ¿Todos viven allá?
Todos viven allá, todos. Tienen buenos uh-huh. trabajos. Ya está veterano, que tiene es profesora en Caborca.
Uh-huh.
No tiene necesidad de ni por acá, agarró mucha escuela. El padre es el que le digo que me ayuda a mí para venirme. Ese le ayudó mucho a él y tuvo mucha escuela ya antes. Profesor de... Yo creo que está mejor que nosotros.
Uh-huh. ¿Y ha regresado usted a México?
Si no salgo de allá.
¿Cada cuándo va?
Pues yo creo que el otro sábado vamos a ir con el favor de Dios, mi esposa y yo. Pues, tenemos casa allá.
Oh.
Y mis hijos van cada rato para también.
Muy bien. Bueno, señor, ya para terminar, ¿qué significa el término bracero para usted? ¿Cómo se siente de que lo llamen bracero?
Ah, pues a mí me siento muy bien. No me siento mal, no me siento ofendido, porque trabajé.
Uh-huh.
No es ninguna ofensa ni nada. Ah, mal, haya mucha gente de México y quisiera ser bracero ahorita y estar trabajando aquí. con eso le digo todo. Sí. No más que ya le voy a decir una cosa, que en aquellos años era más limpia la gente, era más todo. Ahora está todo muy mal. Allá y todo eso. La cuestión del de la mafia, de la droga, de todo eso. Y en aquellos tiempos, cuando yo vine para acá, para Estados Unidos, todavía lo hiciste, no había ni nada aquí, ni se usaba cochinero. Uh-huh. Bueno, le digo todo. Ha cambiado mucho, he hecho 40 y tantos años. ¿Y? No, es una cosa, el brasero es un recuerdo que tengo muy grande. Porque tuve el orgullo de ser brasero y trabajar ahí en este país. Ya fue donde me comenzaron a gustar los dólares, como me dijo el padre González. Si tanto te gustan los dólares, me dijo, ¿por qué no te vas para allá, para Estados Unidos? Yo te ayudo, me dijo, así. Pobrecito el padre, ya falleció, no hace mucho.
En términos generales, diría que fue positiva su experiencia de ser brasero o negativa.
Positiva. No, negativa nada. Nada. Muy a gusto. Quisiera estar ahorita en ese tiempo. Porque estaba joven por lo que había sido. Le doy gracias a Dios y... Y luego, pues, aquí ha sido. Mis hijos están orgullosos de que me haya venido. Como Dios dice, ¿qué veremos eso? Si hubiéramos estado ahí en el látil, que anduviéramos batallando para venir para acá, para Estados Unidos. Qué bueno que nos parieron aquí. Sí, aquí nacieron todos. Todos mis hijos.
Muy bien. Entonces, ¿qué cree usted? ¿El término brasero cambió su vida? El haber sido brasero, perdón, ¿cambió su vida o no?
Pues fue es algo como que me interesó estar aquí en el país. Conocí otro sistema como más cómodo por el dinero, por lo que sea. Yo allá en México, ¿qué iba a hacer también? Yo no tenía trabajar de albañil como trabajó todo el tiempo mi padre para mantenerlos, ganando cualquier baba ahí nomás. Y luego cuando no había trabajo, estaba duro. Y yo no tenía escuela. Sí, Genaro sí, el hermano mío sí agarró mucha escuela. Ese ahorita es grande, es profesor, tiene escuela allá en Caborca y tiene un colegio de alumnos y todo eso, católico. De manera que ya ahora. Y el otro hermano pues se quedó ahí en la casa con la casa de que era de mi papá y todo eso, y la parcela y todo, y ese la ha hecho todo el tiempo ahí también.
Ok, ¿hay algo más que desee agregar o platicar sobre cuando fue brasero que no le haya preguntado?
Pues no, es todo lo que le puedo decir. Entré para acá por... nomás cuando vine a San Luis. A San Luis vinimos todos. Nos trajo el Marfalar aquí a San Luis. Vino alguien especial con nosotros, ¿eh? Nos trajo algo especial. Y ahí nos agarraron el hombre y todo. Y...
Okay. Muy bien, señor Francisco. Entonces eso es todo. Le agradecemos mucho por haber participado. Muchísimas gracias. Entonces cierro la entrevista. Esta fue una entrevista con el señor Francisco González. Mi nombre es Marina Kalashnikova y estamos en Tucson, Arizona, el día 4 de enero del 2008. Y este es el fin de la entrevista.